Hola amigos míos, ¿cómo están? Bienvenidos al fin a otro capítulo, que es un capítulo de miedo que vamos a tener el día de hoy. Aquí nuevamente, como siempre, como cada capítulo, estoy con la Ale. ¿Cómo está ahí, Ale?
Bien, Jorgito, ¿y tú?
Muy bien, muy contento de que pudimos grabar. Bueno, como
Sí.
siempre, nos tomamos de repente pausas por tiempo que no nos alcanza, pero estamos grabando aquí y tenemos un capítulo muy bueno. Muy, pero muy bueno.
De
¿Algo
pelos.
en...?
Un
¿Cómo?
capítulo de pelos. Un capítulo de pelos.
Pelos.
Ah,
Lo
bueno,
dije.
Carlos, está bueno.
Susto, susto. Bueno, algo es escribir en Instagram. Hay gente que ya cacha de lo que vamos a hablar. Y a mí en lo particular me da harto susto, pero me gusta mucho. Y vamos a hablar sobre lo de exorcismo. Ahí debería sonar
Ya, entonces, por eso mismo queremos hacer la aclaración de que si escuchan voces que no sean las de nosotros en el audio, o si notan que la grabación se corta o cosas así, ustedes saben que, bueno, a los que nos escuchan de hace tiempo, ustedes saben que cada vez que hablamos de temas que a veces son de índole más espiritual, un poco más fuerte o un poco más profundo, suelen haber interrupciones en las grabaciones y algunos auditores nos han dicho que se han escuchado voces que no son de nosotros, como también nosotros que estamos grabando, que nosotros sí nos vemos mientras grabamos, Jorge y yo ocupamos una plataforma en la cual sí podemos vernos, a veces se cruzan sombras detrás de nosotros o vemos algunas cosas, entonces si escuchan algo o si notan que porque a veces nosotros no nos damos cuenta que se marcan algunos tipos de situaciones en el audio, por favor después háganos saber. Ah, lo
sí.
otro que te iba a comentar, Jorgito, es que una auditora me comentó el día miércoles que trató de escribir en la plataforma de Spotify algunas preguntas y que no le permitía poder enviarlas, como que abrió, escribió como las preguntas y no pudo hacer como el envío. De todas formas, les dije que lo escribiera por nuestro Instagram
Instagram.
o si no, nuestro correo electrónico, si lo puedes repetir en caso de que a veces no puedan escribirlo directamente como
Ya.
en el Spotify, por fin.
Dale, el Instagram es guión bajo a través del túnel. Es muy sencillo. Guión bajo a través del túnel. Somos los únicos que nos llamamos así. Así que deberíamos aparecer de inmediato.
Okay.
Y sale el logo, nuestra presentación y todo. Dice podcast a través del túnel, así que lo van a cachar al tiro. Y el correo es podcast a través del túnel arroba gmail.com. Yo igual lo estoy revisando constantemente, pero no ha llegado nada. ¿Ya? Entonces, el Instagram guión bajo a través del túnel y el correo electrónico podcast a través del túnel arroba gmail.com. Ahí por el correo manden si necesitan ayuda con algo, una historia que como que permite escribir mucho más que a lo mejor por Instagram. Aunque Instagram igual es como más rápido la forma de responder, igual que nos llegan al tiro las notificaciones. Pero eso, qué raro lo de Spotify, lo voy a revisar. Que no sé,
Sí,
no
por
es como
favor.
tan amigable ni para mí como buscar dónde están las preguntas. No es amigable porque tampoco no me llegan notificaciones, no es como, en verdad prefiero que tratemos de comunicarnos más por Instagram. Ya, eso. O sea, que fue, ojalá que la auditora pueda enviar sus preguntas. Oye, y
Sí, yo
si
le
tú
dije que
tienes,
obviamente estaban ahí.
sí, y eso de los ruidos y de las voces, sí, digan no. Porque de verdad yo generalmente vuelvo a escucharlo cuando lo estoy subiendo, pero no me preocupo como de escuchar lo que hablamos en verdad. Pues, re pocas veces he escuchado, como mientras lo subo, he escuchado completo. Pero sí hay capítulos que se escuchan voces brígidas. Hay harta
Sí,
psicofonía de
porque
repente.
cuando hemos estado grabando se nos cruzan sombras atrás que Jorge me dice, oye, anda alguien paseándose atrás tuyo. Entonces, pues yo les digo que si escuchan algún tipo de manifestación de la psicofonía, lo que sea que escuchen, por favor háganos saber para
Oye,
saber si realmente, porque en una de esas pueden ser ruidos de nuestras propias casas, que a veces por más que ocupamos el micrófono especial y los
lo audífono.
audífonos. Aún así a veces se cuela un poco el sonido como del ambiente, pero de verdad hay veces que no tenemos cómo tener ruido ambiental y aún así se escuchan cosas que no tendrían que salir. Entonces, por si acaso, lo advertimos porque tenemos claro que es un capítulo difícil. O sea, a Jorge le costó un mundo ya poder ingresar a la plataforma con la cual
Sí.
podemos, en la cual grabamos. Entonces, ya partimos con cierta resistencia, chiquillo. Así que vamos a partir al tiro porque entre más nos demoramos, parece que más densa se pone
Sí,
esta cosa.
ya.
Entonces,
¿Por
lo
dónde
primero
vamos a
que quiero
partir?
hablar por las actividades del demonio. ¿Cuáles son todas las actividades que se consideran de tipo demoníacas? Porque acuérdense que la definición demoníaca es que estos seres, porque se escucharon en un capítulo anterior que hablamos sobre exorcismos y posesiones, lo que buscan es demostrar que el ser humano, el alma humana, el espíritu humano son dignos de la liberación y el perdón de nuestro creador, ¿ya? Eso desde una visión muy religiosa católica, pero la verdad es que a nivel espiritual también es una definición similar, que es
No
como que
son,
nuestro espíritu,
ojo, es que dijiste
¿ah?
son, ah, no son, no somos dignos. ¿Eso?
Claro, no somos,
Eso.
ellos quieren mostrar que no somos dignos, o sea, que somos una materia pecadora, que somos débiles, que somos, no somos dignos del amor de nuestro padre, de Dios, de creador, de la religión y la creencia espiritual que usted tenga, que no somos dignos de él. Y que obviamente se equivocó habernos creado, en amarnos tanto y en darnos como todo lo que nos da para poder construir nuestra vida, porque somos mal agradecidos, porque somos malos y tenemos una esencia malvada en nuestro ser. Entonces, la intención de los demonios o del diablo como tal, que es como este ángel caído, que se enfrenta a Dios, porque si sabe que siente una preferencia por el ser humano que por sus propios, que por sus propios ángeles o por sus propios arcángeles, es demostrarle que somos seres que no somos dignos de él. Y es por eso que supone que hay una lucha por nuestra alma, pero en teoría no es el alma la que está en como pelea, sino que en verdad es nuestro espíritu, ¿ya? Porque, insisto, el alma no nos pertenece, es una esencia espiritual que una vez que nosotros fallecemos va a donde pertenece la materia, a menos que la persona haya perdido su calidad humana durante su vida. O sea, que haya cometido suficientes actos de aberración para que pierda la calidad humana, que es como que pierda esa calidad de total bondad que puede tener el alma humana y se transforme automáticamente en una entidad demoníaca o en un legión o en una legión demoníaca, ¿ya? O sea, hay seres humanos que no transita su alma y no es que la hayan pactado, no es que ellos pacten su alma con un demonio y por eso se vayan. No, ellos pierden la calidad humana por las aberraciones que han cometido en vida porque su alma no puede ser limpiada de los actos que cometieron en vida. Es como que es como que no les alcanzaría la vida para poder, o sea, la existencia para poder limpiarse del daño que hicieron. Porque lo hicieron con plena maldad y con plena conciencia. No es como que hayan estado locos, enfermos, no. Lo hicieron con plena maldad, con plena conciencia del daño que estaban haciendo y del daño que podían provocar con sus actos. Entonces, esas personas pierden su calidad humana. Y su alma automáticamente pierde la calidad de poder ser limpiada en este lugar como más puro, donde se reciben las almas de las personas cuando mueren. Y obviamente su espíritu automáticamente se transforma en un espíritu de tipo opresor, obsesor, demoníaco, abditas o adportus, ¿ya? Que son los que uno hace las liberaciones espirituales, ¿ya? La liberación espiritual y el exorcismo no son lo mismo, pero eso lo vamos a ir explicando después.
Más adelante,
Entonces, tenemos varias formas en las que el demonio o los demonios generan actividad alrededor del ser humano. La primera tiene que ver con el dolor físico externo causado por Satanás, que hay ciertos registros, sobre todo en ciertos santos, como pues, por ejemplo, el Padre Pío, el cual tenía estas marcas. Ya, estas marcas que se supone que tienen las personas no son generadas por Dios, son generadas por el demonio para burlarse de Dios. Elige a aquellos que son más creyentes o que tienen su alma más pura y que son devotos de el Padre y le genera dolor físico, un dolor físico insoportable, ¿ya? Pero en estos casos no es necesario hacer un exorcismo, porque en teoría el demonio no ha hecho posesión del cuerpo. es solamente una opresión externa en la que genera, ¿ya?
Como
Y
que anda rondando,
rezando,
¿o no?
¿ah?
Como que anda rondando.
Claro, es como que te pegara latigazos desde afuera. Es como
Claro.
que desde afuera del cuerpo de la persona, estos seres pudieran lastimarte físicamente. Ya, aquí, aparte de los cortes que pueden hacer esta, siempre se me olvidan, los estigmas que se llaman, también pueden aparecer moretones, marcas, rajuño, mordidas, todas esas cosas que uno dice así como no son normales. Ya, todo eso se considera el dolor físico externo causado por el demonio, ya que significa que anda una entidad demoníaca dando vuelta y que te está atacando. ¿Ya? Pero insisto, no es
Oye, yo
necesario un
creo que es súper
exorcismo, solo
importante
rezos.
aclarar eso, un poco como de cuando hablas de demonios, es que no hablas del diablo, sino que hablas de una entidad demoníaca. Porque hay varios demonios mayores, demonios menores y todo lo que hemos hablado en capítulos anteriores. Para que lo tengan claro nomás, porque a mí igual de repente se me cruzan los cables y digo, ya, pero ¿cómo?
Sí. Y es que la
Sí,
verdad es
sí son
que
varios.
Satanás como tal, o Lucifer, que Lucifer es como el diablo, como lo que tenemos como
Como
diablo,
diablo.
él tendría que escoger a alguien muy específico para poder hacer posesión de él,
Yo
porque
creo
él
que
tiene hijos
no está ni
para
ahí
poder hacer su
tampoco.
pega, ¿cachai? O sea, no, no. Después viene la posesión demoníaca como tal, que es cuando el demonio sí posee el cuerpo, pero insisto, no el alma.
Ya.
Ningún demonio puede poseer el alma humana, solo el cuerpo, ¿ya? Y por lo general, cuando se llegan a los estados máximos de posesión, el alma de la persona se va, pero es el cuerpo el que se destruye, ¿ya?
Y el
Entonces,
espíritu.
cuando no, pues el espíritu queda ahí, puede quedar perdido, puede quedar dando vuelta, y a veces eso es lo que el sacerdote que hace el exorcismo puede rescatar y transformarlo en un ser de luz. El demonio solo ataca la materia.
Ya, perfecto.
No puede dañar lo otro, porque en teoría, si ustedes se han dado cuenta por todas las películas que ven o todos los registros, por lo general las personas que son poseídas son personas buenas, que han pasado por cosas terribles, pero son personas buenas. Entonces su espíritu sigue siendo de una calidad muy buena y su alma sigue siendo pura. Independiente de de por qué el demonio empiece a atacar a esa persona, que por lo general tiene que ver con lo mismo, con demostrar que esa persona sí tiene una debilidad, que no puede ser tan bueno y que no puede ser tan puro. ¿Ya? Cuando está la posesión demoníaca, que es cuando el demonio ocupa el cuerpo, la persona habla y actúa sin tener consentimiento, o sea, sin ser consciente de lo que está haciendo. Por lo tanto, el diablo actúa a través de la persona sin necesidad de tener el conocimiento o el consentimiento de la víctima, que por lo general es moralmente intachable. Por eso me refiero, cuando el demonio o los demonios hacen posesión sobre una persona, lo hacen sobre una persona que de verdad tiene una calidad moral superior. O sea, es una persona buena, con su conciencia y su alma tranquila. Ya, son los más propensos por lo general a tener tipo de posesiones porque, insisto, es como tenemos que demostrar que esta persona no es tan buena como se pinta. Tiene que tener alguna debilidad.
Oye, y ahí en esa etapa es lo que vemos típico en las películas que hablan en otro idioma, insultan, escupen.
Es que sí, porque el demonio puede hacer lo que quiera con el cuerpo de la persona. Ahora, yo he visto posesiones, la verdad, y sí suceden cosas que uno no se explica. Nunca he visto ese nivel de posesiones que aparecen en las películas claramente, pero sí son blasfemos, dicen garabatos, se enfrentan y te hacen ver y sentir cosas, ¿cachai? Que son como tus pecados, así como, no sé, pues tú cometiste una falta cuando tenías 7 años porque te robaste 100 pesos del monedero de tu mamá, ¿cachai? Y es como que todavía te pesa en la conciencia, ya es como, no sé, fuiste infiel en algún pololeo, o bueno, en el caso de los que son exorcistas, siempre meten el dedo en la llaga. Por ejemplo, en mi caso, yo he perdido 3 pacientes que se han muerto, que no he podido hacer nada, nada, nada por ellos. Y cada vez que me he tenido que enfrentar a un tipo de ser ya de más alta densidad, donde primero meten el dedo en la llaga, así, pero profundo, es como podrías haber hecho más, tu ego te la ganó, no fuiste como que no fuiste capaz, lo dejaste morir, ¿cachai? Es como que ahí meten el dedo en la llaga. Cuando ya no les funciona, nuevamente salen con el baile de mi hijo y la muerte de mi hijo y que ya como le he contado que lo
Y
he
te
visto
muestran
muerto en todas las formas había y
distintas
por haber.
formas y oye,
Sí.
pero oh, se me fue lo que te iba a decir. Ya no importa, cuando me acuerde te lo digo, que me distraje.
Cuando no hay posesión, hay opresión diabólica o opresión demoníaca, que es, no hay po posesión del cuerpo, pero sí hay una pérdida de la conciencia. Es como que la persona se volviera un títere de alguna forma de este demonio y lo que empieza a suceder son acciones involuntarias que la persona hace por dañarse, que son como que empiezan a sucederle muchas cosas malas alrededor de la persona. Empiezan a perder el trabajo, empiezan a perder cosas, empiezan a sentir como que empiezan a pasarle muchas cosas malas alrededor. Y siempre se caracteriza por algo muy simple. Siempre empieza a aparecer olor a azufre o a carne podrida. Eso no son espíritus. Ahí de verdad hay una entidad demoníaca. Cuando uno entra a una casa y tú sientes
Brígido.
olor a azufre o a carne podrida, no son espíritus, no es cualquier trabajo de magia. Ahí hay un ser de tipo demoníaco. No estoy hablando de un demonio mayor ni necesariamente el diablo, pero acuérdense que está el diablo, los dos demonios mayores, los demonios
Menores.
menores y las legiones demoníacas,
Escorpión.
que son las legiones de serpientes y las legiones de escorpiones.
Escorpión.
Por la densidad que ellos tienen,
Oye,
empieza a aparecer eso.
ahí las entidades 4 o 5 no caen en como demoníacos, ¿cierto?
Las seis sí.
Las 6 sí, viste algo, me acordaba de
La
los
entidad
podcasts,
6D
de los capítulos
sí
pasados.
tiene la misma calidad que un demonio menor.
Brígido.
A la misma altura. Y la 5D tiene la misma altura que una legión de escorpiones, porque la 5D como que se aprovecha de la energía y de lo que los de más abajo consumen, de las entidades 4D, de la 3D, de los espíritus, de las otras entidades, la 5D se alimenta y la 6D manda hacia abajo todo. Pero acuérdense que la procedencia que tienen es distinta, pero la intencionalidad es muy parecida. ¿Ya? La diferencia es que los demonios no se alimentan del ser humano. Ellos no buscan alimentarse a nosotros, ellos buscan quebrarnos, pero porque tienen un propósito específico. En cambio, la entidad sí busca nuestro alimento, porque como son oscuridad, necesitan alimentarse de ella de nosotros para poder seguir existiendo. No es lo mismo. O sea, tienen el mismo propósito, que es como destruir, pero por razones totalmente distintas.
Esos son los que dicen, mátate, mátate. ¿O no?
Mátate, córtate,
¿Cierto?
hazte daño,
Corta.
no sé qué, ya. Eso. Ahora, los demonios también lo hacen, pero el demonio, si tú no lo haces, es como que empiezan a aparecer estos
Se lo hace
estigmas,
él.
¿cachai? Si el demonio
Claro.
empieza a decir como, córtate, córtate, tú no lo haces, ya empiezan a aparecer estas marcas en el cuerpo. Como que ya, si tú no lo quieres hacer, no te preocupes, yo lo hago por ti, ¿cachai? Así como, yo me ofrezco como voluntario. Sí, son muy amables ellos. Está luego la obsesión diabólica, que se consideran estos pensamientos obsesivos, que es lo que hablamos ahora, mátate, tú no vales nada, tú no sirves de nada, nadie te quiere, nadie te va a extrañar, que una entidad no lo va a hacer, porque si tú te mueres, la entidad se queda sin comida, pero si la entidad te hace sentir mal, te hace sentir pena, te hace sentir tristeza, puedes caer en depresión, pero no le conviene que tú te mates. Porque si tú te matas, no se puede alimentar de ti, o sea, pierde su fuente de alimento. En
Y
cambio,
por
el
eso
demonio, si tú cometes suicidio, tu
logró su
alma sí
objetivo.
queda ahí dando vuelta porque uno no se debe quitar la vida porque se considera pecado mortal. Ojo, pero eso es para
Oye,
la visión de la iglesia.
de la iglesia. Ale, te perdí.
Pero,
¿Viste? Espérame, que te perdí un poquito. Ahí estás.
estamos. Ahí sí, ya, pero tranquilo.
Justo que
Tranquilo, sí,
estábamos hablando
ya
de que era
volvimos.
pecado, de que no había que hacerlo, desde la visión
Sí,
de la iglesia,
pasa.
nos quedamos pegados. Ya, ¿qué pasó? Espérate, puta, es que me saltaron, voy a ir por las ramas, weón. Ahora que tocaste este tema
Dale,
del
va.
suicidio, ¿qué pasa con el alma y el espíritu? Independiente, haya posesión, no haya posesión, hay alguna entidad. Yo creo que, no sé, yo, todo lo que hemos conversado, yo creo que igual cuando tú haces, llegas a esa, a ese momento de cometer suicidio, que yo siempre he dicho y que lo encuentro muy valiente, ¿qué pasa con el alma y el espíritu? Siempre, mira, nunca te lo había preguntado. El alma se queda rondando, se va, se queda. El espíritu, ¿qué pasa con el
En
espíritu?
teoría, el alma queda como, el alma queda perdida un tiempo, porque se
¿Ya?
supone que, si bien se supone que todos debemos morir de una cierta forma, el suicidio no se considera como que sea parte de la planificación de la vida de la persona, entonces como un anticipo, es como que a
¿No
ti te
está como?
tocaba morir en, como en 30 años más, ¿cachai? Y tú adelantaste tu muerte, entonces como el alma queda dando vuelta un tiempo. No es que quede perdida ni nada, sino que queda como errante, hasta que como que encuentra su cauce y se va. Pero puede estar, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, como mucho, como ahí dando vueltas, que es como a veces como una presencia muy fuerte que uno se queda sintiendo, como que la persona siguiera viva. Ya cuando uno tiene esa sensación es porque el alma de la persona todavía anda dando vueltas, no el espíritu, el alma, ¿ya? Y eso es algo no que uno ve, sino como que uno siente, como que uno dice, hoy pareciera que la persona siguiera estando aquí. Ya, no es lo mismo cuando tú ves el espíritu, porque una persona que se suicida, muchas veces, a veces las personas, los deudos o los dolientes, lo pueden ver, porque la persona los va a ver o se va a despedir o se va a disculpar, ¿cachai? O va a dar como las explicaciones o le va a pedir perdón a su mamá, bueno, depende de la edad que tenga y todo, pero no es lo mismo, ¿cachai? El alma a veces queda dando vuelta, pero no es tanto tiempo que queda dando vuelta, después se va, porque si bien la persona cuando decide quitarse la vida, insisto, hay suicidio y suicidio. Si yo lo hago realmente en plena conciencia de que la vida me es insoportable, ya me desapegué de todo dolor, de toda ira, de toda pena, y simplemente me doy cuenta que no estoy capacitado para poder vivir porque no puedo. Y esto quiero que lo tengan claro, chiquillos. Hay personas que de verdad no se suicidan porque sean cobardes. De verdad es porque no pueden soportar la vida, porque sienten que no pueden vivir acá, porque todo les duele muchísimo. Por ejemplo, a veces yo también siento, por eso yo digo, yo he tratado de quitarme la vida 3 veces, porque para mí la vida a veces es muy dolorosa porque yo soy muy sensible. Yo siento el dolor humano, siento el dolor animal, las cosas que pasan a mi alrededor me afectan profundamente y a veces de verdad se vuelve insoportable. Y cuando más encima un bicho te agarra y te mete el dedo en la llaga, de verdad se hace insoportable, se hace insostenible. Entonces, muchas veces en esas situaciones, cuando ya la persona se da cuenta que la vida se le hace muy dolorosa, toma la decisión en sana conciencia de acabar con su existencia porque siente que ya no puede vivir más y necesita ser libre. Y cuando eso pasa y la persona muere, el espíritu de verdad es libre. Cuando dice, no, es que al otro lado tú vas a sufrir, si tú lo haces con dolor, con rabia, con pena, sí, no vas a descansar. Si lo haces por escapar, no, no vas a descansar. Pero si llega un momento en que de verdad tú dices, yo ya no puedo, pero te vas sin dolor, sin pena, sin rabia, sin nada, así como en paz, literalmente en paz, que no suele suceder mucho. El espíritu de verdad trasciende, pero no es muy común. Ya por lo general las personas que se suicidan quedan como espíritus dando vueltas, como oscuros, como un poco en pena, como con mucho dolor, como con mucha rabia, y hay que como que rescatarlos, pero no es que como que caigan a un infierno y sean castigados, ¿no? El alma queda un rato dando vueltas y se va, y el espíritu, no, yo siempre trato de rescatar esos espíritus dándoles luz para que ellos mismos se perdonen por lo que hicieron. Porque la persona se mata con culpa, a eso voy. O sea, se mata sabiendo que le va a hacer daño a otras personas, que es algo que no tiene que hacer, ¿cachai? No es lo mismo matarse y tú decir, sabes que ya no puedo más con esto, sé que mi familia está sufriendo por lo que a mí me pasa y sé que también van a sufrir con esto que yo quiero hacer, pero soy consciente y me hago responsable de ese dolor. sea, es un, como digo, no es común. No es común que una persona se suicide con tanta conciencia a su alrededor. Pero quienes lo hacen de esa forma, sí trasciende. Pero no sé, por de 1 millón de personas, serán 3, 5, con suerte. Los demás quedan como ahí dando vuelta un tiempo. Y son esos los que yo trato de ayudar. Ahora, si ellos no encuentran ayuda, obviamente se van a transformar en espíritus que ya están perdidos. ¿Cachai? Que es como lo que yo siempre he dicho, los perturbadores, los obsesores, los opresores, porque tratan de, no se puede mantenerse en este plano. No pueden trascender. Por eso, el suicidio de por sí no es una buena solución. Y cuando es generada, por ejemplo, por este tipo de seres, la persona se va inmediatamente porque el espíritu nunca quiso realmente quitarse la vida. Fue otro ser el que te obligó a hacerlo. Que eso también es una diferencia importante. No es lo mismo que yo, en plena conciencia, decida acabar con mi existencia a que venga un espíritu o venga un demonio a perturbar mi mente y hacer que yo me quiera quitar la vida. Porque eso lo hace con mi cuerpo y con mi mente. Pero mi espíritu y mi alma están libres de ser intoxicados de este tipo de seres. Ellos solamente quieren mi cuerpo. No quieren ni mi espíritu ni mi alma. No buscan eso. ¿Ya? Entonces, una vez que yo me mato por culpa de esta opresión u obsesión diabólica, mi alma y mi espíritu toman su curso. Y listo. No pasó nada más. A menos que yo, de forma consciente, sepa que tengo una posesión. Por ejemplo, yo tengo conocimiento de una persona que sabía, porque hacía brujería, hacía alta magia, sabía que estaba rodeada de seres espirituales negativos y ella servía a esos espíritus negativos. Entonces sabía que si ella se mataba o ella se moría, su espíritu iba a quedar perdido y que corría el riesgo de que su alma perdiera su calidad humana. Y lo hacía simplemente porque le gustaba. Porque la maldad y hacerle daño a los demás y ver sufrir y sentir que tenía el control sobre la vida ajena le causaba placer. Chan, chan.
Ya. Retomemos
Ya me solo digo, hay de todo en la viña del Señor.
siempre hay de
Ya.
todo.
La obsesión tiene que ver, la obsesión diabólica, bueno, tiene que ver con estos pensamientos recurrentes y que tienen que ver con el suicidio, como mátate, mátate, mátate o hazte daño, ¿ya? Y casi siempre suelen ser más obsesivos durante los sueños,
Y también
como que
puede
te
ser como
persiguen.
Hazle daño a otra persona.
Siempre es para ti.
Siempre es para ti. Oye, me acordé de esto de la psicofonía. Bueno, de nuevo me voy a ir por otro lado. Podríamos hacer un capítulo de la psicofonía. Porque
Sí.
no sé si cachaste que hubo un parricidio en Las Condes hace poco.
Sí, y la sale que la señora dice, yo no fui.
Yo no
Sí, yo no
fui,
vi.
y están como investigando el que parece que fue el marido, ex marido, no sé cómo el.
Mira, yo cuando leí la noticia, antes de que saliera el tema de que de la psicofonía, yo dije, el tipo los mató. Y dijo que había llegado justo a tiempo cuando estaba seguramente matando a su mujer, cuando ya sabía que iba a morir, y como que él llegó, como que quedó, cuando salió el tema de la psicofonía, dije, estoy seguro que ella no fue él. Pero son a
Sí.
veces, a mí se me cruzan los cables a veces y me llega
Sí.
información que no tengo como diablo saber, pocaché.
Qué brígido. Ayer lo comenté, o sea, me lo comentaron y fue como, oh, no, claro, pues hay una psicofonía que creo que dice que yo no los maté o yo no fui, algo así. Brígido, ya. Lo voy a anotar en la lista de capítulos pendientes.
Sí, así que chicos, si tienen psicofonías o videos que quieren que analicemos o algo que a veces puedan tener por ahí,
También.
siéntanse en toda la confianza de mandarlos a nuestro correo electrónico, porque yo a veces sí reviso ese tipo de cosas. Acuérdense que yo soy parapsicóloga, por lo tanto investigo ese tipo de fenómenos paranormales para saber si son reales o no son reales. ¿Ya?
Ya,
Ya,
sigamos,
luego
amiga,
de la
porque
obsesión
estamos.
diabólica viene la infestación diabólica, que esto tiene que ver con el lugar, no con la persona, que es como lo que yo les decía, que son estos olores que pueden infectar casas, animales o cosas, como peluches, muñecos, como Annabelle, por ejemplo, ¿ya? O objetos, ¿cachai? Que ellos empiezan a utilizar para poder manifestarse en este plano de una forma más, como puedo ocuparlos como canal, o acercarse a los niños, que son los más vulnerables frente a las infestaciones, los
Pregunta.
animales, que a veces se mueren, o que empiezan a comportarse de formas anormales, o las casas, que se caracterizan porque de verdad se empiezan a echar a perder las cosas electrónicas, empiezan a aparecer hongo en todas partes, aparecen marcas en los muros, empieza a salir este olor a carne podrida, se llena de gusanos blancos, se llena de bichos, insectos, mosca, de ratones, todo lo que tenga que ver como con las plagas, sé que suena bíblico, pero las plagas de Egipto, ya. Todas estas cosas a veces que uno dice como que son como media bíblica, qué sé yo, sí, la verdad es que a veces sí aparecen este tipo de bichos, de insectos, de parásitos dentro de la casa, junto con olores y manifestaciones de podredumbre, que tiene que ver con los hongos, cosas en mal estado, con humedad, pisos que estén podridos, muros que se parten y que se agrietan, cañerías que se revientan. O sea, no porque te pase una de estas cosas significa que la casa está infestada. O sea, para que haya una infestación diabólica pasan todas al mismo tiempo. O sea, se echan a perder las cosas de la casa, empiezan a aparecer bichos, se mueren los animales, se mueren las plantas, empiezan a haber voces, empieza a haber sonidos. Es como que la casa se empezara a venir abajo, literalmente. O sea, porque a veces la persona me dice, ay, qué sentido olor a podrido en una esquina. Y le digo, señora, primero preocúpese de limpiar la casa, vea si no hay algo descompuesto, si no hay algo, si hay una prenda de ropa o algo. Y si una vez que usted.
Ya. Hola de nuevo.
Sorry, chicos. Sorry, chicos. A Jorge lo bajaron de una, estábamos
Me
hablando de la
sacaron.
plena infestación de las casas, que
Me
tuvieran que tener
cerraron.
cuidado que no todo era infestación, y a Jorge lo bajaron, así literalmente
¿Sí?
cortaron y lo hicieron bajarse de la
Me
plataforma, así que,
cerraron
sorry.
la ventana,
Seguimos.
todo. De hecho, yo caché como que se. Primero siguió pegado y dije, Ale, está pegado, voy a poner pause o algo así. Y alcancé a poner pausa. Porque no sé, yo creo que si no hubiese, no sé. Ya, bueno. Filo, la cuestión es que hemos vuelto. Yo creo que la primera, igual se va a cachar que estuvo ahí, no sé hasta qué parte hablaste. Así que, porque yo te perdí mucho rato.
No, yo lo último que dije fue que era necesario que se presentara más de una manifestación dentro de las casas,
Que
no solo
ocurre todo
una,
junto.
y que a veces pasaba que las conexiones eléctricas estaban en mal estado y que por eso empezaban a fallar las cosas y que la gente lo asociaba inmediatamente como algo energético o algo espiritual o a una manifestación diabólica. Entonces yo siempre voy y reviso, porque a veces tiene que ver simplemente con las líneas de Curry y las líneas de Hartmann, que a veces se cruzan y generan estas como anomalías electromagnéticas. ¿Ya?
Ya.
¿Seguimos antes que nos bajen de nuevo?
Entonces, pasamos, ya tenemos pasada toda esta etapa. Y sí hay un.
Ahora viene la subyugación o dependencia diabólica, que aquí es cuando la persona, por un pacto, por un rito, por una consagración al diablo, permite someterse ante el diablo. O sea, todos los ritos satánicos, los satanistas, los que hacen pacto y cosas así, ellos de forma voluntaria prestan su cuerpo para ser usado por los demonios o le rinden culto a Satanás. Así que ahí no hay nada que hacer porque
Eso es
ahí
elección
es la,
propia.
eso no está bien. Ya, ahí es donde pasa esto que tú me dices, que es como la persona daña a otros por intervención del demonio, en teoría sí, pero porque ellos pasaron su cuerpo para que eso sucediera. ¿Ya? Entonces ahí sí aparece esto de que hay personas que dañan a otros, ¿cachai? Pero es porque son ocupados y porque ellos pasan su cuerpo para eso. Porque hacen estos ritos satánicos, porque son satanistas o cosas así. Ya, después viene la magia negra, la brujería, los ritos satánicos que culminan con misas negras. ¿Ya? Las
Misa
misas
negra.
negras son las que, sí, que ocupan a demonios, que mandan a llamar a demonios para que cumplan con lo que se está pidiendo dentro del trabajo de magia, que tiene que ver con un maleficio o una maldición en el cual se invoca al demonio para ritualizarlo y que él sea el que termine de hacer lo que yo quiero, como matar a una persona, separar una pareja o qué sé yo. Ahí vienen demonios menores, en verdad. Aquí no va a venir un demonio mayor a hacer algo así. Es como que
No
así,
son
como de
tan
verdad, es
importantes.
como muy bajo para ellos, pero
Claro.
nada, pero sí viene un demonio menor, ¿ya? Después vienen las maldiciones, que es invocar el mal. Una maldición es invocar el mal y es el origen de todos los males demoníacos, porque tú estás deseando de forma consciente el mal a otra persona. Por lo tanto, de forma directa o indirecta, estás empezando a ensuciar tu alma, porque lo estás haciendo con plena
De
conciencia.
forma consciente, claro.
Cuando tú dices, ay, ojalá le pasara, no sé, tal cosa a tal persona, eso es una maldición. Y al hacerlo, están abriendo la puerta,
Está.
están abriendo la puerta, porque lo están haciendo con plena conciencia, con rabia, con despecho, con enojo, para provocar y desear el mal de un otro. Ojo con eso.
Cuidado con eso.
Y es mucho más peligroso cuando son dentro de la misma familia. Porque hay personas que ocupan matrimonios, bautizos o entierros para hacer maldiciones, porque se llevan objetos del bautizo, del matrimonio o del funeral para hacer una maldición en contra de la propia familia. Yo eso lo he tenido que ver y lo he tenido que romper. Así que, ojo.
Oye, qué brígido, ¿no?
Después viene el mal de ojo, ¿ya? Que aquí es donde yo quiero hacer la aclaración, cuando la gente dice, no es que la persona te cause mal de ojo solo por mirarte, porque la persona es de sangre fuerte, o porque como que la persona es densa, te puede mirar y te puede causar mal de ojo. No, es con la intención de dañarte. Se considera un hechizo. El mal de ojo se considera un hechizo porque la persona te ve y te dice así como, para adentro. Puta, hijo de tu santa madre, me gustaría no sé qué, ¿cachai? No es, o sea, entra como en el hecho de como de una maldición, la diferencia es que la persona solamente te mira y proyecta sobre ti toda esa rabia, todo ese enojo, y obviamente busca hacerte daño, busca que la persona de alguna forma se vea perjudicada.
O sea que eso sin intención no existe.
No. Cuando un niño está ojeado, no es porque la vieja que él lo tomó en brazos tenga, no sé, esté media piteada, o sea, esta tía media amargada, ¿cachai? No. La vieja de verdad tiene malas intenciones en su corazón y solamente vio al niño y sintió envidia, sintió rabia, porque no sé, porque tal vez nunca pudo tener hijo o por la razón que sea. Hay una mala intención y ni siquiera es necesario que conjure nada en contra del niño, ¿cachai?
No.
Hay rabia, es como decir. Ay, ¿por qué esta mujer tiene que tener hijos y yo no? ¿Por qué puede haber tenido? ¿Por qué está casada? ¿Por qué? ¿Cachai? Ya, ahí hay una mala intención que se traspasa a través del ojo. ¿Por qué a través del ojo? Porque nuestros ojos son el reflejo de nuestra alma, son nuestros vidrios hacia afuera, que no se les olvide.
Qué
Y
brígido.
sí. Luego viene el hechizo o embrujamiento, que son los famosos malefactus. Que son,
Malefactus.
sí, que son artefactos malignos, que se
Ah,
considera
oye, espérame.
embrujamiento o hechizo.
Eso me quedó pendiente de que me echaran. Cuando estábamos hablando de Annabelle, cuando un objeto queda como embrujado o poseído, ¿es solamente por demonios menores o mayores o ejércitos, etcétera? O también puede ser poseído por un espíritu.
Es que el espíritu puede estar, se alimenta de la persona, ¿por qué necesidad va a tener de tomar
Ah,
un
ya.
objeto?
Ya, es diferente claro, obviamente. Entonces, si eso está poseído, igual es brígido entonces.
Sí.
Si hay un objeto poseído, esos payasos que se mueven. Oh,
Todos
qué.
esos son demonios menores.
Mira. Y puede ser cualquier objeto.
Sí, pero por lo general los malefactus son objetos sagrados que se consideran del rito religioso.
Ya.
Cruces, rosario, santitos que se ritualizan y tú se lo das a la otra persona con toda la caridad del mundo. No, mira, toma, tienes este santito para que te cuide y tú lo dejas entrar a tu casa. Porque consideras que es un acto de buena voluntad. Ya, pero para eso hay que tener magia como de alta
Ya.
magia para ritualizar un
Listo.
objeto y transformarlo en un malefactus. Ya tenéis que tener conocimiento. Ya no,
Sí,
eso
pues, o
no lo
sea,
hace
todo lo que
cualquier
estamos
persona.
hablando hoy día, estamos hablando ya a otro nivel, no es el de la brujita que le paga a usted todas las semanas 15 mil pesos para que le amarre el pololo.
No, 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 no.
No,
Esta,
pues.
esto, estas cosas la gente las hace porque quiere y las hace solo porque les gusta. Porque por lo general incluso los ritualistas satánicos no cobran, lo hacen porque les gusta. Es como lo hacen solo por amor o maldad al arte, como por amor al arte. Bueno, también las aplicaciones a veces del malefactus tiene que ver con cosas que se echan en la comida o en la bebida, ¿cachai? Que eso también se considera como, no sé, el agüita de calzón, por ejemplo, se consideraría un malefactus, porque es un tipo de hechizo que tú echas en la comida de la persona y la cual va buscando un tipo de acondicionamiento, ¿ya? Pero en el caso de las cosas como demoníacas como tal, lo que se busca es como lo que hacen los ritos de vudú, por ejemplo, que es como zombificar a la persona. Entonces es como que el cuerpo queda, pero realmente es otro ser el que entra para ocupar ese cuerpo. Ya, pero
Oye, ese
insisto,
tipo
aquí
de
hay
magia ha
ritos ya
entrado
mucho
súper
más.
heavy igual acá en Chile, ¿eh?
Sí, mucho. Me ha tocado ver muchas zombificaciones. Son difíciles de romper, pero se puede. También se pueden, bueno, hechizar los objetos que pertenecen a las víctimas, que son los lo sabemos todo, que tienen que ver con fotografías, ropas, peluches, animales, muñecos, todo lo que se pueda como maldecir o transferir el hechizo o el demonio a ese ser para que pueda como acechar a la persona desde su misma casa. Y está, bueno, obviamente están todos los objetos que pueden ser maldecidos, entre cuales entran los muñecos vudú o los muñequitos de cera, o todos los que tengan forma de la persona, a la cual también se le puede colocar cosas de la persona e invocar un demonio para ese objeto. Por ejemplo, yo hago un muñequito tuyo con tu pelo, tú lo ritualizo y le pido un demonio que tome posesión de él. Entonces, no necesito que el demonio tome posesión de tu cuerpo, porque tengo un objeto que te representa. Por lo tanto, literalmente te vuelves un títere mío. Yo contigo puedo hacer lo que yo quiera.
Oye, sí, pues. Ahora seguí lo otro que estaba pensando. Puta, es que se me van ocurriendo leceras. Como no me he sentido un poco bien esta semana, he vuelto a ver el supuesto señor que vivía en la casa donde trabajo. Pero yo estoy seguro que no es él.
¿Ya?
Porque se
¿Cómo se llama?
aparece cuando las energías están como bajas en mi lugar de trabajo.
Entonces puede ser que no es que tú estés cargado, sino que la energía en el lugar me empezó a bajar y te
Debajo.
está consumiendo tu energía.
Y
Acuérdate
pasa,
que.
y sabéis que pasan puras weas tontas. No sé, se caen los vasos, onda, todos andan súper torpes. No sé, ayer se quemó una luz que era imposible que se quemara y se quemó como todo un cableado eléctrico súper importante. Y me resuena con que no hay mala onda, porque en verdad como que por fin el equipo se afiató súper bien y todo. Pero sí, la osa mayor, que es la jefa, no está pasando como por un buen momento de salud. Entonces como que ya de ahí como que la energía empezó
Y se
como
baja.
a
O
bajar.
sea que ella sostiene la energía del lugar y si ella no está bien, la energía empieza a decaer inmediatamente.
Y al
Ella
tiro se
es la
empieza a ver
sostenedora.
ese, ya lo he visto varias veces, porque da justo donde él se aparece, da justo hacia los baños, ¿cachai? Y siempre se ve de pie con ese sombrero grande, negro y muy alto. Pero no sé si es él, pues, debe ser una entidad que debe haber ahí en la casa.
Sí, es lo más probable. Pero
Ya.
seguramente ella debe tener algo y quizás la razón por la que está enferma es porque alguien le puede estar haciendo algo. y eso está activando cosas dentro de la, dentro de el local. Y no es que a ti te estén atacando, simplemente empiezan a consumir tu energía y te empiezas a sentir bajito, 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 cada vez más, más bajito, y tal vez ni siquiera es como que tengas pegado algo, sino que te atacan psíquicamente para alimentarse de ti. Pero no necesariamente, porque yo te veo y no estáis oscuro ni nada. Sí, te notáis cansado, pero no estáis oscuro. Entonces yo no veo ni siento nada alrededor tuyo.
Sí, no me siento cansado. Como yo te decía ayer, ando sub, está todo bien, pues, weón, pero no sé por qué tengo esa sensación de pena. ¿Cachai?
Porque te están
Entonces,
atacando psíquicamente, se están alimentando de tipo.
ya no, si después de esto voy a ir a comprar el agua florida y el alcanfor. Si lo necesito, porque
Agua de
me.
rosas,
Eso.
agua de rosas. No
Agua de
vaya a
rosas.
comprar agua florida, te dije agua de rosas, clarito.
Agua de rosas, agua de rosas, agua de rosas. Ese es como
Ya.
medio violeta el color, ¿no?
Es rosado, sí, es agua de rosas. Es rosado, muchachos. No,
Ya, sí.
siempre ando con una botella aquí,
Acá
pero
sí.
es agua de rosas. Es del mismo
En
tipo.
mi común es difícil encontrarla. Ya van a ir otro día, ¿viste? Van a ir al centro.
Sí, siempre en el centro. En Santo Domingo con San Antonio,
Santo
en cualquiera de
Domingo con
esos
San
locales,
Antonio.
usted lo encuentra, vale. A veces te venden uno en 3 lucas o te venden dos por cinco.
Dos
Siempre
por
sería
cinco.
bueno que tuviera y porque a ti te sirve. Y pasáis a la santería de al lado y compráis alcanfor en sobre o en
Sí.
pastilla y hacerlo.
Me falta el sirio.
También, ya.
Ya. Sigamos, por favor.
Ahora, no, ahora ya entramos en la parte dura. Ya hablamos de todas las formas que tiene el demonio de presentarse en la vida y ahora vamos a la posesión dura y pura. Las cinco fases de la posesión y luego las seis fases de un exorcismo. Así que
Ya,
aquí,
espérate.
chiquillo, pueden pasar cosas.
Sí,
Ojo, lo
ahí
advierto
tengo.
nuevamente.
Mira, no sé si lo voy a explicar, dime si lo voy a explicar más adelante. Pero, ¿cómo una persona puede llegar, independiente a lo mejor que le hagan alguna magia, alguna cuestión, llegar a ser poseído? ¿Podría ir pasando por afuera de un lugar que mire algo y ingrese? ¿Que tu energía esté muy baja? ¿Que estés pasando por un momento depresivo? Ya.
Aquí te voy a explicar en la manifestación.
Okay.
En la etapa de la manifestación, que es
Manifestación.
cuando el demonio se manifiesta en tu vida, la entidad puede entrar en el cuerpo de la persona. Ya una vez que ya pasaron todas estas otras etapas de las cuales les hablé primero, que puede ser un trabajo de magia, cualquier cosa. Ya, aquí en la manifestación, el demonio ya entró. Ya está en tu cuerpo. ¿Ya? Aquí este ser se siente atraído por la persona a la cual va a poseer, ya sea porque es moralmente superior o tiene una capacidad moral, una bondad, una luz, una fe, lo que la persona crea, o también porque es de mente más débil, tiene baja autoestima y es fácil de manipular y de romper, ¿ya? Sobre todo cuando están siendo ritualizados por magia. Y muchas veces los demonios lo hacen sin el permiso de la persona. O sea, sacando todo esto que yo les dije que tenía que ver como con estos ritos, estos rituales y cosas así, hay veces que el demonio entra sin permiso. No es muy común que eso pase,
Claro,
porque por lo general el demonio necesita el permiso para entrar.
a eso iba.
Pero si la persona está muy débil y es muy fácil de convencer, el demonio no necesita hacer ningún esfuerzo para poder acceder a ti y corromper tu cuerpo. ¿Ya?
Ya.
Entonces, ya, esa es la manifestación. Luego viene la infestación, que es cuando el demonio empieza a utilizar a su víctima y pueden empezar a aparecer signos demoníacos, ¿cachai? Que la persona puede percibir como, no sé, ángeles que te cuidan, un ser que viene a verte. ¿Cachai? Como para que tú
¿Ya?
puedas darle el
El
permiso
permiso que
total
entre.
para entrar. Ya, o sea, la manifestación es cuando simplemente el demonio te escoge como víctima y te empieza a rondar y que está cada vez más cerca. Después, la infestación, el demonio ya está y lo que hace es tratar de convencerte de que es un ángel, se gana tu confianza. Empieza a influir, no sé, en que te empieza a ir bien, en que te empiezan a resultar bien las cosas, en que incluso, no sé, pues te empiezan a salir proyectos, empiezas a ganar plata, te sanas de alguna enfermedad, qué sé yo. Pero, ojo, los amigos y las personas se empiezan a alejar de ti. Y el demonio te, y el ángel te empieza a decir, no te preocupes, estas personas que se han ido de tu vida es porque eran malas para ti, es porque sentían envidia, no te preocupes, déjalas que sigan su camino. ¿Por qué? Porque el demonio siempre va a buscar dejarte solo.
Con esa voz
Siempre
tan
va a buscar ser vulnerable. ¿Ya?
oye, y
A veces, dígame.
oh, se me fue lo que te iba a preguntar. ¿Qué era? Ya, no, dale, sí, me voy a acordar. Me voy a acordar.
Hoy te están dando duro hoy día. Ya. Algunos signos de infestación demoníaca, por ejemplo, dentro de las casas, cuando ya el demonio entró a una casa para atacar a una persona o a un grupo de
No sé,
personas.
me hicieron así con la pregunta y
Sí.
dijeron, no, no la hagas.
Son sombras, figuras extrañas que se aparecen, como el famoso Hatman o el famoso Tallman, por ejemplo.
Ahora me acordé, ¿la persona en estas dos etapas tiene algún cambio físico?
Un poco más cansado,
Ya.
ojeroso, un poco más triste, pero la verdad es que no es tan notorio.
No es tan notorio.
No
Ya,
entendí
perfecto.
que no. Y de hecho, por lo general cambian, pero se ven como más contentos, como más felices, como más seguros, porque tú
Todo
crees
lo
que
contrario.
tienes un angelito que te
Claro.
cuida. ¿Cachai? Ya, pero empiezan a aparecer cosas en la casa. Específicamente, bueno, estas sombras, estas figuras extrañas, estos olores. Sonidos de pisadas que aparecen constantemente, que son muy fuertes y que incluso a veces dicen que no son de zapatos, que se escuchan como cascos,
De casco.
como que fuera como esta
Rígido.
representación de que hubiese como un chivo, como los cascos de un
Eso te
caballo o
iba a
los cascos de un
preguntar
animal.
o sea, ya, yo creo que es como religioso, pero ¿de dónde viene como todo esta imagen de una cabra?
¿Del chivo?
¿Eh? ¿Es así en
Porque
verdad? O sea, no sé si alguna
los
vez visto algún
antiguos,
demonio, weón, pero si en verdad son así, con cacho,
los
como.
sí, es que tiene que ver con todos estos ritos simbólicos católicos que la demonología ha ocupado para como enfrentar a Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, los, bueno, Abraham, Isaac, Jacob, cuando querían darle tributos a Dios, ellos mataban, sacrificaban a un cabrito. Que no de, por lo general no tenía más de 3 meses que se considerara que era puro. Antes que le salieran manchas en su piel, tenía que ser completamente blanco, no debía haberse apareado, o sea, era antes de que entrara en celo, entonces nunca tenían más de 3 meses. Nunca alcanzó a ser un macho cabrío, siempre eran cabritos. Entonces, al contrario de el del demonio, se supone que cuando ya el cabrito, sino que es macho cabrío, que significa que ya es un macho reproductor, que ya tiene cachos, que ya pelea, ¿cachai? Que ya es marca su territorio, ¿cachai? Ya no puede ser sacrificado a Dios. Por lo tanto, puede ser utilizado con otras finalidades como un rito demoníaco. Para los ritos demoníacos no se sacrifican cabritos, se sacrifican machos cabríos, que son como estos ya cabritos que tienen 1 año o 2 años, que ya tienen cachos, que ya son adultos. Por eso
Ya.
se ocupan este tipo de seres y se le da esta simbología. Ahora, que sea así o no sea así, no lo sé. Yo he visto perros negros en el campo en la noche que siguen y que tienen los ojos negros, como he visto caballos que pasan alrededor mío, pero,
Buenas tardes.
¿cachai? Que tú los veí como que te quedan mirando y te acompañan y es como, yo camino nomás, ¿cachai? Así como. Pero pueden ser ma
Es que
manifestaciones, también podemos
claro.
hablar que son del inconsciente colectivo, entonces la verdad es que responden a muchas cosas.
Ya.
Pero esa es la definición de por qué a veces se pueden manifestar como un macho, como un cabro, como un
Claro,
cabrito
y
adulto,
lo
y
que
a veces se
hablábamos,
escuchan esos pasos.
lo que comentabas tú, claro, los pasos que no eran pasos, sino que patas de cabra.
Y de hecho, muchas veces una forma de exorcizar a un demonio que se ocupa por algún tipo de culturas como la gitana, la santería y cosas así, es sacar el demonio de la persona y transferirla a un macho cabrío y matar al animal para que el demonio como que se vaya, obligarlo a que se vaya, transferirlo. Pero para eso hay que engañar al demonio para que tome posesión de ese ser, de ese animal y quitarle la vida a ese animal en un rito como en un rito que sea agradable a Dios, por decirlo de alguna forma. Pero para mí todas esas cuestiones son como muy, siguen siendo satánicas, por donde se les mire.
En los primeros minutos de El Exorcista del Papa, hace un ritual así. ¿Viste la película?
Es que a veces es que sí, que a veces es la única forma. Cuando el demonio no se quiere ir y no quiere abandonar, lo que hace a veces el cura, lo que hace es engañarlo y transferirlo
Claro.
a un animal que
De
se
hecho,
considera como puro y hay que sacrificarlo, ¿no?
la persona le decía, le elegí el mejor cabrito. Padre le decía así como, el más bacán. Ya,
Sí, porque
sí,
tiene que ser
ahora.
el puro, sin mancha, perfecto, sano, de la mejor madre, bien, o sea, bien al bien alimentado, ¿cachai? Obediente, sumiso, tiene que ser el animal perfecto para que el demonio se sienta atraído como por la bondad de ese animal y como poseerlo, ¿cachai? Para transformarlo en algo negativo. Y en el momento en que el demonio se identifica con ese ser, el sacerdote en un rito sacrifica el animal y lo, todavía lo ofrece a Dios, que vuelve a hacer lo mismo que hacían los primeros padres de la iglesia, que son Abraham, Isaac, Jacob, Josué y todos los que vinieron después del Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesús como el Salvador. ¿Ya?
Ya, entonces.
Luego de esto viene la opresión, que es cuando el individuo está bajo la opresión demoníaca y la entidad empieza a afectar a la persona psicológica, física y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a la voluntad de querer seguir viviendo. Y sobre todo a su alma, ¿ya? Que insisto, siempre se cree que el demonio puede conseguir el alma, pero insisto, el demonio no puede conseguir el alma, solamente puede conseguir que la persona se mate y que insisto, que porque se mate como que el alma quede ahí como perdida y
Quedé
pueda
perdida
pasar
en el
algo como raro,
momento.
porque si el alma queda perdida, sí podría pasar cosas, ¿cachai? No sé, como que el demonio pueda tomar esta esencia y corromperla, ¿cachai? Cosas así. Por eso que el suicidio es como tan complicado en sí. Los signos de la posesión son evidencias de automutilación, cortes que se hace la misma persona. La víctima cambia su forma de hablar de forma blasfema, grosera, maldice, se enoja cuando no es parte de su forma de ser normal. Siente cierta aversión a lugares o objetos religiosos como que le estuvieron haciendo daño, como cuando tú le dices reza y la persona dice como no, así como no, como que empiezan a sentir
De una cruz y como
rechazo. Yo me acuerdo de que Pedro, este chico del que yo les he contado, cuando lo bautizaron, fue horrible. El bautizo de Pedro fue horrible, porque el niño lo trataron de meter a la iglesia y el niño sentía que él decía que lo estaban matando. Él gritaba que lo sacaran, que por favor, que se quería ir, que se quería ir, que se quería ir. Empezó a golpear a todo el mundo. Cuando le tiraron agua bendita, el niño decía, me quemo. Así que es como, de verdad, acuático. Acuérdense que este chico, el que yo le decía que se pegaba, se pegaba, se pegaba, y si se podía dar contra el muro, se daba contra el muro, y que el niño no hablaba. Pero ese día habló clarito. Y cuando yo le hice el exorcismo, también habló. El resto del tiempo, él nunca hablaba. Muy, muy,
el
muy,
que te
muy poquito.
saludó, él o no.
Sí, todavía tengo pesadillas con eso. Hay grandes lapsus de pérdida de memoria, que cuando la persona después es liberada, si se logra hacer la liberación, el exorcismo, la persona no recuerda esos eventos. Aquí es donde yo les voy a decir, como una vez les comenté. Yo estuve un año de mi vida poseída, atenté contra mi vida, terminé internada en un hospital psiquiátrico porque nadie sabía qué era lo que me pasaba. Después encontré a una persona que me hizo una liberación espiritual y mi esposo terminó de hacer el exorcismo. Y yo no me acuerdo de casi nada de lo que pasó ese año. Tengo muchos lapsos de memoria. Yo me acuerdo haber visto a mi hijo a los 2 años y medio y recuerdo que después cuando lo vi, Joaquín tenía un poco más de 3 años. O sea, fue casi un año, fue de diciembre de una época hasta octubre del año siguiente en que yo perdí contacto con el mundo. De los 2 años, 3 meses de mi hijo hasta el año 3 meses. O sea, hasta los 3 años y 1 mes. Ese fue el tiempo que yo estuve ausente.
¿Y tú no te acuerdas
Y
de...?
a veces cuando sueño, como que recuerdo algunas cosas y le pregunto a mi mamá o le pregunto al Nico y la verdad es que no me corroboran porque sé que tampoco es un tema fácil para ellos, entonces la verdad es que tampoco conversan mucho sobre eso. Es algo lo que evitan conversar por lo general. ¿Está? La víctima puede llegar a ser amenazante, violenta, sin ningún motivo, reaccionan de forma violenta, incluso pueden llegar a matar animales y crucificarlos, desmembrarlos por simple maldad, ¿cachai? Empezar como a ensuciar tu alma. Acuérdense, si la persona empieza a ensuciar su alma, puede perder su calidad humana y su alma sí se puede perder, pero no es porque la pacte con el diablo, sino porque estos actos aberrantes que empiezan a cometer van ensuciando su esencia espiritual, o sea, su esencia álmica y espiritual. Empiezan a aparecer fuertes pesadillas, terrores nocturnos y parálisis del sueño, pero siempre cuando son demoníacas es un hombre muy atractivo el que hace esto. No es un ser feo y repulsivo. El demonio
Oh.
siempre se va a hacer pasar como un ser atractivo que incluso te puede violar y tú lo vas a dejar, porque te vas a sentir atraída sexual o físicamente por él o por ella, porque puede ser, puede, entonces que ellos pueden tomar la apariencia que ellos
Según
quieran.
tu preferencia. Oye, qué brígido. Me recuerda a la serie Lucifer.
Sí,
Y un
pero
hombre
que ese
muy...
demonio, por Dios, qué guapo. Ese
Es un
demonio, por
demonio
Dios, qué
muy
guapo.
atractivo. Y él es
Sí.
Lucifer. No, sí, po, él... No sé si puede
Él es
lucir.
Lucifer. Él es Lucifer. Sí.
Momia.
Aquí viene lo que tú me preguntabas, si la persona empezaba a hablar en lenguas extrañas. Sí, empieza a hablar en lenguas extrañas. Empiezan a reconocer ciertos signos, ¿cachai? Como de culturas antiguas, o empiezan a escribir en idiomas que ya no existen. O la persona después puede empezar a hablar en distintas voces o se escuchan como distintas voces que provienen de la misma persona porque a veces hay muchos seres dentro de la misma persona. Cuando hay un demonio, no hay solo uno. Por lo general hay legiones demoníacas y también se abre paso a espíritus, ¿cachai? Que tienen la misma calidad como una calidad como media baja. Por lo tanto, la persona se vuelve un recipiente. Por lo tanto, cualquier tipo de ser puede ocupar el cuerpo de esa persona, que es como lo que hacen los médiums, que pasan su cuerpo para que los espíritus se puedan manifestar. En estado de posesión, la persona se vuelve solamente un recipiente vacío. Por lo tanto, cualquier tipo de ser o entidad o un demonio puede hablar a través de este cuerpo. Y ahí es donde pueden empezar a decir cosas que van a pasar o que pasaron y que la persona no tiene cómo saber, porque empiezan a generarse estas cosas como de clarividencia o de precognición, ¿cachai? Pero que tienen que ver netamente con que obviamente los demonios, los seres espirituales en su plano no hay tiempo. Por lo tanto, ellos pueden ver pasado, presente, futuro con la misma facilidad. Las personas pasan mucho tiempo en estado catatónico. Yo me acuerdo que Pedro podía pasar muchos minutos sin pestañear, que te quedaba mirando y no pestañeaba. Y a mí eso como que me ponía incómoda porque yo trataba como de desconcentrarlo para que pestañara y no te quedaba mirando y quedaba en estado catatónico. A mí yo me acuerdo, dentro de las cosas que recuerdo de esa época que yo estuve como perdida, sí recuerdo que quedaba como en estado catatónico, en que yo sentía que estaba como pegada en algo. Y después como cuando volvía, me sentía culpable por algo que había hecho. Pero a veces esos estados catatónicos me duraban horas y en esas horas yo salía a caminar con mi hijo tomado de la mano por el centro de Santiago, ¿cachai? Y yo no recuerdo. Entonces no sé qué hice, no sé para dónde fui, no tengo idea. Se ponen rígidos, su tono natural de ojos suele oscurecerse mucho, casi, casi negro, con
Pierden su
mucho los
brillo.
ojos rojos. Sí, pierde su brillo, sí, obvio. Se pone muy rígido su cuerpo, no se pueden mover, por eso que muchas veces son atados, porque su cuerpo queda muy rígido, entonces se atan porque se los empiezan a lastimar también. Y a veces pueden levitar, que es como elevarse levemente de su cama. ¿cachai? Que también está dentro de la
Paso.
fenomenología parapsicológica,
Ya.
o retorcer extremidades, como empezar a tirar los brazos para atrás y deformar el cuerpo, ya, pero eso ya. No es que no pueda suceder, porque Pedro también tenía, tendía a retorcer, por ejemplo, me acuerdo que él movía el cuello hasta un punto en que yo decía así como, se va a quebrar el cuello. Y no, llegaba hasta un punto que no era normal, y después volvía. Y te
Oye,
quedaba mirando.
¿puede ser que
Fíjame.
seas poseído por más de un demonio al mismo tiempo?
Sí, pues, puede
¿Cómo está
ser
esta puerta
poseído por
abierta?
una legión. Puede ser poseído por una legión demoníaca. Una legión demoníaca se consideran por lo menos 120 demonios.
No, pero por ejemplo, por dos demonios mayores, no. Imposible.
Sí, un
Mira.
adulto con un espíritu grande, sí, pueden haber dos, pero siempre va a ser uno más fuerte que el otro.
Ya.
Y a veces lo que pasa es que echas a uno y el otro queda dando vuelta. Por eso que a veces hay que hacer varios exorcismos. Por ejemplo, por lo general, los sacerdotes suelen hacer siete exorcismos para asegurarse que de verdad los hayan echado a todos, ¿cachai? Porque a veces se va uno y queda otro por ahí como medio, es como medio ahí escondido, ¿cachai? Ya la cuarta fase es la posesión como tal, que es cuando ya se llama la posesión completa, que el demonio ahora tiene total control sobre los pensamientos, las emociones, las conductas, se escuchan estas voces amenazantes, empiezan a pasar manifestaciones parapsicológicas dentro de la casa, todos los artículos religiosos empiezan a ser destruidos, se dan vuelta las cruces, se explotan las esculturas religiosas. La persona tiene aversión total sobre ciertos ritos religiosos. Y obviamente este ser puede hacer que la persona que está siendo poseída se comporta como él quiere, cambiando su personalidad completamente. Obviamente desde la psiquiatría se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le domina endemoniaria o demoniomanía, que es como que la persona cree que está poseída por un demonio. Por eso es que siempre cuando un cura tiene que hacer un exorcismo, tiene que asegurarse que no sea como otro tipo, que no sea como un tipo embarazo psicológico,
Ya.
¿cachai? Que no sea como una posesión psicológica de la persona, que a veces hay personas que son más débiles de mente y que por tanto leer y que por tanto hacer cuestiones se terminan creyendo que cosas les pasan. Entonces, que la mente es poderosa, si tú terminas creyendo cuestiones así, te pueden pasar. Entonces digo, las posesiones como tal no son frecuentes,
Eso
no
te iba a
son cosas
preguntar,
frecuentes.
de todo esto que hemos hablado, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra en, no sé? ¿Cuántos casos pueden haber en un año? Bueno, hablando en, no sé, Santiago, de Chile, 2023.
Uno, dos.
Súper baja la.
Se considera que es como uno en 100 millones, uno en 200 millones, una cosa así, porque la mayoría son posesiones de tipo espirituales que se hacen con liberaciones espirituales que no requieren un exorcismo como tal. ¿Cachai? Igual son complejos, pero no se consideran posesiones demoníacas. Y la última fase de la posesión, cuando no se alcanza a hacer el exorcismo, es la destrucción de la víctima, que es cuando se provoca la muerte del huésped, cuando el demonio termina por romper a la persona, ya que el demonio, entre más dolor y más sufrimiento puede generar sobre la víctima, más triunfador se siente. Y ahí es cuando dice así como, aquí está tu Dios. ¿Dónde está tu Dios ahora? Y ahí es cuando los curas por lo general dicen, recuerda que si esto lo estás haciendo es porque Dios te lo permite. Y ahí está esta lucha eterna en que somos
Pum.
nada más que como un juguete. ¿Cachai? Es como aquí es donde muchas personas pierden como la fe porque dicen, ¿por qué Dios permite esto? Y es como somos simples peones, somos simples juegos. Y es como decir, no, pero por desgracia, para demostrar el poder de una de las dos fuerzas, es necesario que algunas personas o algunos seres o algunas cosas sean sacrificadas. No estoy muy de acuerdo con esa visión. Yo creo que, como te digo, simplemente el hecho de que un demonio es fuerte, las personas tenemos mucho dolor interior y eso es de la idea de que hay un libre albedrío. Dios te da todas las oportunidades para que tú puedas sanar, te puedas liberar y puedas salir. Pero si no lo haces, Dios aún así va a tratar de darte la fuerza suficiente para que salgas. Si ya no lo quieres hacer, es decisión tuya. No es que Dios lo permita, pero recuérdense que hay un libre albedrío y Dios no puede intervenir en él. El demonio sí. El demonio te puede obligar porque te convence. Te convence, te convence, te convence para que tú lo dejes entrar. Dios no. Dios se respeta. Si tú le dices que no, para él es no. Si tú le dices que sí, para él es sí. Si tú le pides ayuda, él va a hacer todo lo posible por ayudarte. Si tú no le pides ayuda, él solo va a estar como observador. Eso no significa que te vaya a dejar solo. Está disponible en caso de. Pero él no puede alterar el libre albedrío porque está dentro de los aprendizajes que tú tienes que tener y que tú escoges tener. Creo que a veces a la gente le cuesta entender cuando dice, es que ¿por qué Dios permite esto? ¿Cómo qué? ¿Por qué Dios permite que tenga cáncer? Una de las primeras razones de cáncer es la mala alimentación, la falta de ejercicio, factores genéticos, pero también el dolor, la pena y la culpa. Entonces, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuál de todas esas cosas ha trabajado durante su vida? Ninguna. Entonces, ¿realmente usted cree que Dios tiene culpa de que usted esté enfermo? ¿O usted decidió solito terminar de gatillar el factor genético? Porque el factor genético está, pero está comprobado que tus hábitos son los que lo gatillan. Como también los pueden dormir. Yo tengo un montón de enfermedades autoinmunes que decidí dormir porque cambié mis hábitos de vida en todos los sentidos: alimentación, deporte y salud mental.
Y también eso, porque claro, puede
Okay.
ser cambiar hábito alimenticio, horas de sueño, todo este tipo de cosas. Pero aún así, si no cuidas tu salud mental, va a aparecer igual en algún momento. ¿Cachai? Ya.
Bueno, al
Entonces,
final de eso, la
eso.
persona termina rota totalmente física o psicológicamente y muchas veces terminan internados en hospitales psiquiátricos o terminan bajo tierra. O sea, esos son los dos términos de una posesión demoníaca que no pudo ser liberada. La persona termina internada para siempre porque pierde la cordura totalmente. No es una persona apta para vivir en sociedad, así que terminan amarrados a camisas de fuerza, dopados toda la vida, porque terminan rotos por dentro. O eventualmente mueren porque el daño físico que genera el demonio, ya sea porque genera fractura expuesta de costilla, todo lo que, porque ustedes ven, o sea, que alguien se mueva hacia atrás, claro, el demonio lo puede hacer y a la persona puede que no le duela, pero una vez que el demonio abandona el cuerpo, ese cuerpo ya queda roto y totalmente destruido. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener ojo con eso. Y ahora vienen las seis fases
Ya,
del exorcismo
del
como
exorcismo. Ya.
tal. Lo que siempre hay que tener claro es que uno antes de presentarse a un exorcismo, lo ideal es que sea bendecido por la cultura o el rito que usted quiera. ¿Ya?
Espérame. ¿Cómo yo llego? Ya. Ya vimos todo esto y está ultra mega hiper confirmado de que la persona estaba poseída por un demonio. ¿Cómo se hace para poder llegar a un cura exorcista? Aquí en Chile hay cura de exorcistas, pero
Sí,
¿dónde
sí hay.
están, pues? Y laicos también. ¿Dónde están? ¿Cómo? O sea, no sé si eso se puede contar, pero ¿cómo?
Hay varios lugares que tienen curas y en caso de que tú necesites, todos los párrocos de la iglesia saben
Ah,
quiénes
ya.
son los curas de exorcistas. Lo
Puedo
saben,
ir
¿ya?
a una iglesia, a mi iglesia más cercana y decir, ¿sabes qué? Creo que está
Tengo
ocurriendo
la
esto.
sospecha de.
Necesito
Claro, y el cura
ayuda, claro.
va y hace una bendición en la casa primero y qué sé yo, y si después le toca ir de nuevo y esto no para y esto no se calma, él automáticamente habla con con la persona encargada, ya como a nivel regional, comunal o de país, ¿cachai? Y él va a revisar el caso.
Ya, y
Y
después de eso.
va al Vaticano con pruebas. Y después
Ah.
vuelve. Y en todo ese tiempo, muchas veces el paciente muere. Entonces ahí aparecemos los exorcistas laicos.
Así es. Ya.
Los que por las nuestras nomás nos enfrentamos a esto sabiendo cuáles son las consecuencias.
A lo Constantín.
A lo Constantín. Ahora, hay laicos que se preparan en el Vaticano porque hay un curso que se puede hacer en el Vaticano, pero nosotros lo hemos aprendido solo con, somos, ¿cómo se llama esto?
Autodidactas.
Cuando uno estudia por sí solo.
Autodidacta.
Se me olvida la palabra, pero no hemos auto, no, es un
Autodidacta.
autodidacta, eso, tal cual. Entonces, yo les voy a contar lo que yo hago de forma personal antes de enfrentarme a un exorcismo.
Ya cachamos que la
Yo
parte
tengo.
de los curitas es más larga, más oscura.
No, no, ni tanta, pero
Yo no
por lo
aprendí nada.
general lo que yo hago es
¿Lo
que
cachaste?
ellos están preparados, tratan de confesar, sí, qué sé yo, pero fuera de eso nada más.
Ale,
Yo te
¿pero
escucho
me
porque.
veí o me escucháis? ¿Las dos cosas?
Ambas,
Me
sí, yo
apagaron
no
la.
te pierdo en
Me
ningún
apagaron.
momento.
Entonces, mi cámara se oscureció y ahora se volvió prendida. Ya, sigamos.
Ya, lo que yo hago, por lo general lo que yo hago es buscar un lugar, porque yo tengo iniciación católica, de la cual me he alejado, pero no porque no crea en Dios, sino porque la religión como funcionamiento humano me
Claro.
no comulgo mucho con eso, pero lo que hago es buscar un lugar tranquilo, tomo una velita, tengo una virgencita con la que siempre ando dando vueltas, que está envuelta en un rosario que se trajo del Vaticano, que es esta que tengo aquí, que te la voy a mostrar, que
A ver,
es
a ver.
mi virgencita.
Ah, ya, esa es la
Es un
Virgencita y ese
rosario.
rosario es del Vaticano. Ya.
Sí, este rosario está bendecido por el Papa. Lo
¿Por el
tomo.
anterior o el actual? Por el
El actual.
anterior. Ah, ya.
Y tengo otro rosario de rosas que está bendecido por el anterior. Y también tengo uno que está bendecido por el Papa Juan Pablo II. Sí, tengo como tres.
Uy, a
Así
mí cuando
que.
chico me trajeron uno y lo perdí, weón.
No, yo los tengo todos por ahí. Guardado.
Tiene un
Tengo
denario
mi
de
Biblia.
rosas y tiene olor a rosas. Tenía,
Sí,
no lo sé qué.
es exquisito.
Bueno,
No, si es el
así.
olor de rosas lo mantienen por años. Yo los
Quien
míos,
lo haya
el mío tiene
encontrado, lo esté cuidando.
un buen uso.
Sí.
Siempre ando con una Biblia para el Salmo 91. Al medio de la Biblia tengo el rito, tengo el rezo del exorcismo, el Reina Terrae. Y tengo la oración de San Benito,
De rato
también
tú,
la de
para
San Miguel
atrás.
el Arcano, en latín, que se los voy a leer, de hecho, ahora antes de terminar este rito para de este capítulo, para evitar cualquier tipo de cosa extraña. Y me preparo, voy a este lugar tranquilo, este lugar reservado, y me persigno, pido permiso y pido perdón. Pido perdón por cualquier cosa que remuerda mi conciencia de alguna forma. Asumo mi responsabilidad dentro de la situación y rezo un rato. Me quedo ahí y cuando siento que ya estoy como un poco más preparada, pido que mi maestro, mi guía espiritual y mis seres de luz, en lo que yo creo, me acompañen. Hago una pequeña ofrenda para ellos para que no se ensucien ni salgan perjudicados en este proceso y me voy a enfrentar a la persona que está como necesitando esta liberación.
Ya.
Entonces uno parte el rito y lo
Bueno,
único, lo
espérame.
primero que uno hace, dime.
Antes de eso, tú también haces tu investigación, tu estudio, que
Y todo.
confirmen a cabalidad
Son
de que,
meses.
claro,
Son meses de trabajo en el cual yo reviso, limpio, reviso, limpio, reviso, limpio, reviso la casa, reviso las personas, la historia familiar, pido exámenes médicos, antecedentes médicos, pido exámenes psiquiátricos, pido si hay algún tipo de diagnóstico que pueda justificar algo así, que dejo que el niño tome los medicamentos que pueden ser, o sea, hago todo, pero uno
Claro.
sabe. Yo sé cuando hay algo que ya no es como, tal como a veces digo, no, esto no es posesión, esto es una enfermedad que no está siendo tratada. También sé cuando es un tipo de posesión, ya sea
Cuando dicen
espiritual, que es
los
por parte de un
espíritus.
espíritu, o si es una posesión de algo mayor. Eso es algo que por lo menos yo siento, es algo que yo sé. Así que uno se presenta, se persigna, yo por lo general me pongo un rosario en el cuello. Me pongo unas protecciones que hago yo siempre en el brasier del lado izquierdo, por dentro, para proteger como
El
el
corazón.
corazón, como tal. Y uno empieza a rezar. Primero el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, que es lo típico, que es netamente como para reafirmar tu fe, nada más que eso. Y ahí es donde aparece la primera fase, que es la presencia, que es donde el demonio te habla. Te habla y te dice qué haces aquí, a qué vienes, tú sabes que este cuerpo es mío, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿cachai? Cosas así. Después, cuando tú empiezas a rezar, le dices, vete, demonio, suelta, suelta este cuerpo, en nombre de Dios, qué sé yo, todo lo que te han visto en las películas, ya. Después aparece la falsedad. Es cuando que pareciera que la persona volvió en sí y te dice, mamá, papá, ¿qué pasó? Ayúdenme, por favor, no sé qué. Y yo le digo a la persona, no la abrace, no se acerque, no es él, no, no, no. Me dice, pero sí, no, no es él. Y cuando ya el demonio se da cuenta que, por lo menos, el exorcista se dio cuenta de que la persona no creyó la falsedad, aparece el quiebre, que es cuando trata de quebrarte. Es
Lo
cuando te
que
dice, ¿con qué derecho vienes tú? No sé qué, y empiezan los garabatos, la blasfemia, y empieza a hacerle daño al cuerpo de la persona que está siendo exorcizada. Cuando aparecen, no sé, porque mueven el cuello, o se rajuñan, ¿cachai? O se lastiman. Eso se llama quiebre, porque trata de quebrar a la persona a la que tú estás siendo exorcizada y también a la persona que está haciendo el exorcismo.
y ahí es
Luego,
donde te vuelve a hablar y te muestra cuestiones, te trata de quebrar el momento. Porque, ¿qué pasa si ya el exorcista o la persona que está haciendo esto no está preparado y corta esta sesión en alguna de las etapas? ¿Qué
Alguien puede
pasa?
morir
¿En serio? O sea, tú
en el minuto.
partes y tenés que llegar al final sí o sí.
Tenía que terminarlo. Sí, porque si no, alguien muere. No, si no es algo que pueda hacer cualquier persona, de verdad
Ya,
tenés que tener la
y
fuerza suficiente para
otra pregunta.
mantenerte.
Y por ejemplo, ya pasamos a esta fase donde viene el quiebre. Esto generalmente, como lo hemos visto en películas y todo esto, se hace en una pieza, en una habitación. ¿Tú puedes estar acompañada de más gente?
Sí,
¿Tú
pero
vas
las
con
personas que
alguien
tienen que estar
más?
tienen que
Por
ser lo
ejemplo, ¿vais con el
suficientemente
Nico?
fuertes. Voy con el Nico. Una vez había un sacerdote, que en el caso de este caso que te conté, fue el sacerdote que quedó vivo, porque ellos habían tratado de hacer una liberación espiritual y
¿Verdad?
cuando iban de vuelta a la capilla tuvieron un accidente y el que hizo el reto murió, porque no lo supieron terminar, no lo supieron cerrar y uno murió y el otro quedó grave. Entonces, cuando supo que nosotros íbamos a hacer esta liberación espiritual, él quiso ser parte de este show.
Y a ellos,
Estaba ahí.
por ejemplo, ya, no sé, suponte que yo fuera contigo, Nico, y a ver esta. ¿A mí también me ataca como para quebrarme?
Sí, pues, todos los que están dentro de la habitación con el riesgo de ser quebrados. Pero eso, nadie que no esté en condiciones de estar ahí no lo puede estar. Porque corre, si uno se deja vencer, los arrastras a todos. Y aparte de que puede morir una de las personas que están haciendo el exorcismo, él mata a la víctima. Entonces, se pierde mucho.
O sea, claro, ya, partiste y tenéis que terminarlo, sí o sí.
Luego aparece la voz. Aparece la voz, que es cuando el demonio te habla directamente a ti y tú empiezas a pedirle que te diga su nombre. Y empezás a exigirle que te diga su nombre. Y él empieza a hablar como contigo directamente. Y después viene el choque, que es cuando ya el demonio no puede resistir más y te dice su nombre. A veces lo dice en mensaje o hay alguien de las personas que están ahí que pueden ser videntes o clarividentes y que tienen la habilidad de poder escucharlo. O a veces se escribe en alguna parte, como que aparecen manchas en los muros, como con el nombre de este personaje o el demonio, literalmente te dice su nombre. porque ya se siente como forzado por fuerzas espirituales superiores a manifestar su nombre. Y cuando ya tiene su nombre, pone el nombre de Dios, porque es hijo de Dios, porque Dios lo controla, porque Dios lo domina y todo el show, uno hace la expulsión del demonio del cuerpo de la persona.
Oye, otra
Y ahí
pregunta.
la persona se demora un rato en como, porque es como que el alma y el espíritu de la persona estuvieran afuera. Es como que mientras que el demonio está dentro, ellos están afuera. Entonces cuando el demonio se va, queda como el cuerpo vacío un rato. Y después como que la persona reacciona y dice que no se acuerdan. No saben qué fue lo. Y ahí empieza el shock porque empiezan a sentir dolor en un montón de partes, porque tienen rasguños, arañas, golpes, cortes, todo.
Oye,
Esas son las fases de.
¿y ahí esto se hace 7 veces?
De preferencia, lo ideal es repetirlo 7 veces, porque a veces las primeras no alcanzas a llegar más allá de la primera parte. Pero si ya pasaste a la segunda, tercera, tenés que saber terminarlo. A veces tú llegas a la presencia, que cuando el demonio te habla, es como cuando te habla, y si tú no sientes que eres capaz de seguir, tú puedes parar, y no pasa nada. Porque es como que el demonio te dice, tienes tú aquí, pecador, que no sé qué, que mataste a no sé quién, que te sientes disculpa. Ya, entonces cuando tú sientes que eso te está
Tú que le
afectando,
robaste 100
ahí,
pesos a tu mamá.
en esa fase, tú te puedes retirar. Pero si sigues avanzando con miedo, con inseguridad, sea como sea, tienes que terminar. Puede que no funcione, precisamente por lo mismo, porque te falta fuerza, porque te falta fe, pero tienes que terminarlo. Pero vas a
Oye,
tener que
ya.
volver a repetirlo porque el demonio no se fue.
Ya, y por ejemplo, ya tú cuando lo has hecho, tu círculo cercano siente algo extraño, no estando en el lugar, pues, obviamente. No sé, pues, tu
No,
mami,
no,
tu
no,
hijo, no, nada,
no,
ya. Es como solamente
no,
ahí.
porque yo le pido a todos mis maestros y guías protectores que me cuiden todo el tiempo, que cuiden a mi familia, que no les hagan daño ni nada por el estilo. Entonces, no pasa nada. Sí, que hay para cagar después, pero ya hay uno tiene que limpiarse, sanarse, porque esos procesos te dejan muy debilitado psíquica y mentalmente, así que.
Me imagino.
Bueno, después sí o sí tiene que hacerse un proceso espiritual. Ya. Les voy a hacer los 3 rezos simplemente porque hablamos de un tema muy denso y no quiero que nadie sienta energías psíquicas medio raras, así que voy a partir con la oración de San Benito, voy a seguir con la de San Miguel y
San
voy a
Benito.
terminar con la del exorcismo como tal. ¿Ya?
Ya. Entonces, San Benito primero.
San Benito. Crux Sancti Patri Benedicti, crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro Satana, nunquam suade mihi vana, summa la qua elevas, ipso venena vivas. San Micael Arcángelo, deféndenos in proelio, contra nequita ne insidia in diaboli est oppresidium, imperet ili Deus supplici de precamur, tu que, principe militate celestiale, Satana maliosque, spiritu malignus, qui ad perditionem animarum pervengatur in mundo divina virtute in infernum detrude. Y por último, el exorcismo final, por si algún tipo de espíritu o entidad trató de manifestarse o trató de, o si alguno de ustedes, chicos, que nos escuchan por ABC motivo, tiene algún tipo de ser pegado, estos rezos, cuando ustedes los escuchen, van a sentir cosas. ¿Ya? Regna terrae cantate Deo, salite domino tributi virtutem Deo, exorcisamus te. Omnis immundos spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregato, et secta diabolica, ergo perdite onis venenum propinare, vade Satana inventor et magister omni fallacies hostis humanos salutis. Humiliari su potente manu Dei contra mi se te fugi, invocata nobis santo in terrire nomine Iesu que mi feri tremunt. Ab insidis diaboli liberanos, Domine. Ut ecclesiam tua secura tibi facia libertate servire, te rogamus audinus. Ut inimicos santa ecclesiae humilare digneris, te rogamus audinus. Dominico santa ecclesiae, te rogamus audinus. Terribilis Deo de sanctuario suo Deus Israelipsi, Deus Israelipsi, Dei virtutem et fortitudinem plebis suae benedictus Deus. Amén.
Brígida. Me dio como frío, weón.
Sí, eso suele suceder por lo general cuando uno hace su rezo. Ese frío que se siente es porque algún tipo de entidad, parásito o ser suele estar alrededor de nosotros. Cualquiera de esos rezos siempre va a servir para poder limpiarnos. No sirve para hacer un rito de exorcismo si no se hace como se debe, pero incluso hay audios de YouTube que ustedes pueden colocar si en algún momento sienten que anda una presencia demoníaca, diabólica, negativa o perversa a su alrededor, los pueden colocar. En YouTube están en el audio latín original, principalmente está el Regina Terrae y la oración de San Benito en latín, por si en
El
algún
último que
momento
leí,
llegan
el
a
último que
necesitarlo.
rezaste, ese fue el más brígido.
El Regina Terrae.
El Regina Terrae.
Ese es el del exorcismo como tal. Sí,
Sí.
ese se reza y se reza y se reza. Y ese es el que logra al final la expulsión demoníaca junto con ciertas frases específicas que uno le dice al demonio para que abandone el cuerpo de la persona. Que eso es solo fe. Es solo fe. Es solo saber que tú eres hijo del Creador y que tú tienes eso que te dicen que tú eres parte de Dios y Dios es parte de ti. Cuando estás frente a un exorcismo, eso no se te puede olvidar. Hay esencia divina dentro tuyo y tú perteneces a una esencia divina mayor. Por lo tanto, tú puedes
Claro.
expulsar a un demonio.
Y ojo que eso no tiene nada que ver con la religión tampoco, o sea, con lo que hablábamos como religión, como iglesia católica en sí, ¿cachai? Como tu fe, lo que tú crees y de los ritos
Fuerza.
milenarios. Que...
Sí, porque muchas
¡Uy!
culturas tienen
Que me dio
distintos ritos.
frío, weón. Cuando estuve rezando me dio frío, ¿viste? Sí, yo sé. Obviamente, como decís tú, todos tenemos, nos pegamos. Leseras de repente.
Pero ya con esos chiquillos quedaron bendecidos. El que haya terminado de escuchar este programa completo, con eso quedó más que bendecido por un buen rato.
Sí. ¡Ay, qué heavy!
Ya,
Estuvo
Jorgito.
intenso.
Todo heavy el día, chicos.
No es que
Así
fue
que.
un término, un fin redondo. Ya, maravilloso.
Aquí nos van frases de despedida porque encuentro que no son necesarias después de esto. Simplemente que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo que no sé cuándo vamos a grabar. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Este
Sí.
capítulo no sé cuándo lo irá a subir Jorgito porque nosotros lo grabamos hoy día, viernes 8 de septiembre, pero yo espero que ojalá pronto esté en redes sociales.
Sí, por último lo voy
Ojalá
a ya dejar
mañana.
descargado, sí, lo voy a dejar descargado por lo menos, porque ahora me tengo que ir a trabajar y ver si en la noche lo subo. Ya, pero es que quiero subirlo con una foto bacán, pero me cuesta tanto encontrar como una foto llamativa, no sé, bueno,
Ya,
ya, pero...
yo te busco una foto y
Y
te la mando. Tengo
por
varias ahí que están
favor,
como.
que envíen todos sus comentarios, preguntas, todo, todo,
Sí,
todo, todo,
preguntar
todo,
lo que
todo, todo,
quieran.
todo, todo.
Y de verdad, chicos, si ustedes escucharon alguna psicofonía dentro del programa, cuando la escuchen, de verdad,
Díganos.
háganos saber porque es importante para nosotros. ¿Ya?
Sí, ya, besitos y abrazos. Nos
Besitos y
vemos.
abrazos, cuídense, nos escuchamos pronto.
Ya, chau, chau.